tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Aquí sigue la W. A partir de este momento tendremos unos 59 minutos para conversar con el candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez, quien ya se encuentra con nosotros aquí en Hacienda Santa Bárbara. Estamos transmitiendo desde Merca Orgánico, el lugar que nos ha acogido desde la semana pasada y en donde ya hemos tenido la posibilidad de hablar con Sergio Fajardo, con Gustavo Petro, con Rodolfo Hernández, con Ingrid Betancourt, y ahora le toca el turno a Federico Gutiérrez, candidato. Buenas tardes y bienvenido.
Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Darle las gracias a ustedes, a la W. Amparito también, hombre, por esta invitación. Acá estamos listos.
Bueno, candidato, rápidamente las reglas del juego. Las mismas para todos desde la semana pasada. Usted ve ahí ese reloj que en este momento marca 2 minutos, y es que para cada pregunta que le vamos a plantear, usted tendrá 2 minutos para contestarnos. Si hay contrapregunta, tendrá 1 minuto más para poder complementar lo que nos ha dicho. Importante, nos vamos a concentrar en propuestas. Vamos a hablar de su plan de gobierno. La idea es empezar a salirnos definitivamente de las peleas, de las discusiones, de los ataques que han ahogado esta campaña presidencial, porque en realidad lo que necesitan los colombianos es saber qué es lo que propone cada candidato. Y como se lo señalaba hace un instante a todos los oyentes de la W, con el numeral Fico en la W, lo repito, Fico en la W, vamos a estar de la mano de Bochica Networks, que han sido nuestros aliados con la inteligencia artificial, unos servidores gigantescos que tienen ellos para procesar la información. Y vamos a estar midiendo los comentarios que lleguen a favor, en contra, con el numeral Fico en la W. Y al final, cuando estemos en los últimos minutos, le contaremos porcentaje de comentarios a favor, porcentaje de comentarios en contra y las palabras claves que se utilicen. Creo que eso es todo. ¿Estamos listos?
Estamos listos, Juan.
Perfecto, candidato. Muchas gracias.
Gracias.
Y nos vamos. La invitación a que se conecten ya. Estamos en YouTube Live, W Radio Colombia, Facebook Live, W Radio Colombia. Candidato Federico Gutiérrez, con usted arranco como con todos los candidatos. El clan del Golfo. Porque en su plan de gobierno usted habla del tema proceso de paz con las FARC, darle continuidad al mismo. De hecho, establecer unas instancias de verificación para que se cumpla lo prometido y no continuar en esas discusiones de que sí, que sí, no. Usted habla de la lucha contra el narcotráfico, pero lo que pasó con el Clan del Golfo la semana anterior, hace poco más de 8 días, fue lamentable. 11 departamentos paralizados, la gente atemorizada. Y uno se pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno que llegue para acabar con esto, para devolverle la tranquilidad a los colombianos y acabar con el Clan del Golfo? Porque algo es claro, Otoniel se ve para los Estados Unidos, pero los señores, como en el cuento de Augusto Monterroso, los señores del narcotráfico siguen ahí, el dinosaurio del narcotráfico sigue ahí.
Mire, Juan, y a todos los colombianos, lo que sucedió los últimos días, donde el Clan del Golfo sometió a las comunidades de más de 7 u 8 departamentos, eso no puede ocurrir. Aquí el Estado tiene que proteger a la gente. El Clan del Golfo lo que hizo fue, en venganza por la extradición de Otoniel, someter y generar miedo en todas estas regiones. No más antier estaba yo en Sucre y estaba hablando con la gente de Sincelejo, con la gente de muchas comunidades, y de cómo parecían todos pueblos fantasmas, lo que pasó en Montería, en Córdoba, en muchos municipios. Aquí tiene que haber un Estado fuerte que proteja a la ciudadanía. Claro que tiene que haber al mismo tiempo toda la inversión social, porque tenemos una comunidad donde 20 millones de colombianos están en pobreza. Pero el Estado tiene que darle la garantía al ciudadano, entender que la seguridad no es un tema ni izquierda ni derecha, sino que es un derecho. Una estructura como el Clan del Golfo son estructuras dedicadas al narcotráfico, estructuras dedicadas a la minería ilegal, a la extorsión, y lo que hacen es tener el yugo justamente puesto sobre los ciudadanos. Aquí tiene que haber autoridad y tiene que haber control territorial. Hay que combatir esas estructuras y hay que dar golpes no solo militares, sino sobre sus finanzas, que es muy importante. No solo basta con capturar a sus cabecillas, hay que desarticular la organización a través de extinción de dominio y darles golpes realmente estratégicos, y para eso la inteligencia será fundamental. Frente a otras organizaciones, yo he sido claro, mire, yo voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC, y va a hacer que las FARC responda también a las víctimas. Frente al ELN, que seguro vamos a hablar un poco de eso ahora, si me vas a preguntar, lo reservo para ahora. Pero hay que entender que la gente no puede seguir viendo con miedo. Hoy, por ejemplo, en Bogotá, se lo pongo, el 88% de los bogotanos tienen miedo de salir a las calles. La gente no puede vivir con inseguridad. Aquí vamos a tener autoridad y tiene que haber orden.
Sin embargo, usted nos dice mano dura, ir detrás de los dineros, acabar con esas rentas ilegales. Pero está más que demostrado, candidato, que eso no sirve para nada. Porque es que antes del Clan del Golfo hubo otros grupos narcotraficantes que se dedicaron a lo mismo y que fueron erradicados y que de todas formas se reciclaron. Porque es que es un negocio que se recicla, candidato. El narcotráfico no desaparece porque se hayan llevado a Otoniel, así como no desapareció cuando mataron a Escobar hace casi 30 años.
Sí, pero sí hay que combatir esas estructuras. O sea, el hecho de que entonces no se haya resuelto todo el problema del narcotráfico.
¿Pero no es reciclar la misma violencia?
No, pero entonces sería decirle a la gente que siga haciendo esta gente lo que quiere y que el Estado las abandone. Tampoco podría ser la opción. El tema del narcotráfico, hoy tenemos 245 mil hectáreas de cultivos ilícitos, 5 cultivos al año. Ojo, más de 1 millón de hectáreas en términos de productividad. Aquí el enemigo no es el campesino. El campesino lo vamos a apoyar con sustitución de cultivos ilícitos y para eso vamos a llevar vías terciarias al campo, triplicando la inversión de 1 billón de pesos a 3 billones de pesos, llevando créditos blandos, produciendo fertilizantes, insumos agrícolas. Nosotros vamos a apostarle al campo. Colombia no necesita más revoluciones armadas. Colombia necesita la revolución del campo, la revolución educativa, la revolución del empleo. Entonces, claro, el narcotráfico, estas estructuras, vamos a aplicarles el tema de interdicción y combate en las rutas y en los laboratorios. Pero el campesino aquí no es el foco de combate, el campesino es víctima justamente de esas estructuras.
Bueno, entonces hablemos del campesino. Porque usted plantea dentro de su programa de gobierno que se empiece a hablar o que se empiece a buscar por parte de Colombia productos que podrían ser una posibilidad no solamente para que nuestro campo crezca, sino que incluso podamos empezar a exportar. Así como usted habla de buscar la manera de proteger algunos productos que tienen una producción importante en Colombia, pero que terminan siendo reemplazados por la importación de productos del exterior. Se me viene a la cabeza el arroz, que usted lo menciona.
El maíz, el trigo.
El maíz, usted lo menciona también. Hablemos de esa proyección para el campesinado. ¿Cuáles serían esos productos que Federico Gutiérrez, de llegar a ser presidente, empezaría a promover y de qué manera para que los campesinos se vayan de cabeza a tratar de producir esas nuevas líneas de productos agropecuarios y abandonen, por ejemplo, el mercado de la ilegalidad de los productos o de las plantas relacionadas con el narcotráfico?
Le voy a decir a dónde nos vamos a enfocar y cuál es la primera medida y en qué zona del país. En la Orinoquía colombiana vamos a disponer de 350 mil hectáreas sembrables para todo el tema de sustitución de las importaciones de trigo y de maíz. Y ahí podemos desarrollar un proyecto inmenso en el cual se logre la sustitución de millones de toneladas de trigo y maíz que hoy son importadas. Y que además eso generaría empleo en Colombia, pero además generaría la oportunidad también de bajar todos los costos de producción y todo lo que tiene que ver para los insumos de proteína. ¿Por qué? Porque ese maíz y ese trigo es importado. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables en Colombia. Solo utilizamos 5 o 7 millones. Y vamos a hacer todo el tema de la actualización catastral multipropósito para poder tener el tema de títulos de la tierra y poder desarrollarla. Pero necesitamos vías terciarias para el campo, para los campesinos. Pasar de 1 billón a 3 billones de pesos anuales. Triplicar la inversión. Segundo, distritos de riego. Los distritos que tenemos son de la década de los 60. De los 50 a los 60, distritos de riego. Tercero, créditos blandos para los campesinos. Cuarto, seguridad física y jurídica. Quinto y fundamental, vamos a ser productores de insumos agrícolas y fertilizantes. Hoy el peor problema que tienen las familias de bajos ingresos colombianos es el alto precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia de la importación de todos estos productos de insumos agrícolas y fertilizantes, y en Colombia los vamos a producir a través de Copetrol y con entidades mixtas vamos a desarrollarlo. Para los fertilizantes nitrogenados se necesita el gas natural y por eso Ecopetrol tiene que liderar este proceso, y eso ayudará a abaratar los costos de producción, que tenga mayor rentabilidad el campesino, pero que las familias colombianas reciban alimentos de buena calidad y de más bajos precios.
Cuando usted nos dice lo que puede llegar a representar el sustituir importaciones,
Muchas gracias.
Como por ejemplo el maíz o el trigo. Lo que uno escucha por parte de los expertos es que esto no es tan sencillo porque también hay un tema de costos para el campesino. No es solamente el producir el maíz y el trigo y empezar a sembrar. Eso es una voluntad que puede tener.
Claro.
Pero hablemos de reducción de costos con tarifas. O sea, explíqueme cuánto puede llegar a costar una hectárea de trigo sembrada en el gobierno de Federico Gutiérrez o una hectárea de maíz. ¿Y bajo qué condiciones? Porque usted nos dice, tenemos que empezar a hacer nuestros productos fertilizantes. Pero eso no es de la noche a la mañana.
No.
Mientras tanto, toca seguirlos importando, ¿no?
Es que nada es de la noche a la mañana. Y los milagros los hace Dios. Pero acá hay conocimiento y sabemos cómo hacerlo con el sector agrícola de Colombia. Y aquí muchas entidades han desarrollado esa experiencia. Aquí hay grandes experiencias en diferentes regiones del país. Pero sí te puedo decir hoy que el aumento de los cultivos y de los precios se ha dado sobre todo por muchas razones, pero sobre todo por el tema del precio y el aumento de precio de fertilizantes e insumos agrícolas, que han aumentado entre un 30, 40 y 50%. Si nosotros, llegando y tomando la decisión de constituir estas empresas mixtas y dar la garantía justamente en términos de seguridad jurídica de que se puedan asentar acá y puedan hacer la inversión, el primer año se desarrollaría todo el montaje de las plantas y el segundo año de gobierno podríamos estar entregando ya insumos agrícolas a los campesinos. ¿Y qué pasa también, qué importante, con el tema de cultivo? No solo son los insumos. Juan, ¿qué le pasa a un campesino? Y hay que ayudar mucho en la eliminación de intermediarios. El campesino se demora meses en sus cosechas, pero después la plata se la lleva es otro, que son los intermediarios. Hay que ayudar a eliminar esas cadenas de intermediación para que el campesino pueda tener mejores utilidades en sus productos. Eso está bien desarrollado en nuestro programa de gobierno. Tiene metas claras, tiene buenos indicadores y tiene líneas bases. Yo vuelvo e insisto, Colombia necesita la revolución del campo. Podemos hacerlo. Para eso también hay que garantizar seguridad en muchas regiones. Pero venga, Colombia tiene esa posibilidad.
Pero el tema de la intermediación, eso es como volver al Instituto del Mercado Agropecuario, al IDEMA, que existió hasta hace 30 años, más o menos.
Eso es darle más garantías al campesino.
¿Pero es volver a eso?
No, es que no es volver al mismo modelo.
¿Cómo funciona eso de acabar con la intermediación? No. Porque es que eso suena muy bonito, pero aterricémoslo.
Usted no acaba necesariamente con toda la intermediación, pero sí la puede también regular. Y sí es importante también entender que aquí no puede ser que el que cultiva y el que realiza la cosecha es el que termina obteniendo las pérdidas y que después obtiene pocos margen de ganancia. Por eso mucha gente no quiere seguir dedicada al campo. Por eso es importante entender que esos márgenes de intermediación tiene que seguir ganando el campesino.
Sí, ¿pero cómo?
Las cadenas de distribución son importantes.
¿Pero cómo? O sea, usted,
no,
¿a quién va a quitar del medio?
Ese tipo, no solo es quitar del medio, sino también reducir el tema, por ejemplo, de tarifas de costos de intermediación. Y eso se hace a través de asociaciones. La FAO, por ejemplo, que ha trabajado esto a nivel mundial. Nosotros, yo cuando fui alcalde de Medellín, hicimos esto con muchos proyectos agropecuarios del municipio de Medellín en las zonas rurales y logramos que los campesinos, a través de venta directa también a supermercados, a muchos centros de cadena de abastecimiento, pudiera lograr esos objetivos.
Es Federico Gutiérrez, está en Sigue la W respondiéndonos preguntas sobre su plan de gobierno. Hay algo que me llama la atención dentro del plan de gobierno, candidato Federico.
Es que usted conste que yo no traje las barras.
No, estaban acá. Es impresionante, ha llegado mucha gente.
Bueno,
muchísimas.
Muchas gracias.
Pero, candidato, usted habla de acabar con las leyes negocio. Aparece en el preámbulo de su plan de gobierno como una de esas seis estrategias claves que usted va a tener en un eventual gobierno. Pero más adelante lo repite, cuando está hablando de la lucha contra la corrupción. ¿Qué son las leyes negocio? ¿Cuáles son los negocios que usted va a acabar y a quiénes se los va a acabar?
Hay muchas leyes que muchas veces se inventan para entregarle negocios a diferentes privados. Entonces, por ejemplo...
Pero deme un ejemplo.
No, mire, ese tema, por ejemplo, que se ve tantas veces, de donde solo una empresa puede hacer el tema de mantenimiento de ascensores.
Uh-huh.
Y de un momento a otro usted ve que solo dos, tres empresas quedaron certificadas. Todo ese tipo de cosas lo que generan son unos beneficios para unos pocos y terminan siendo abrochados siempre los ciudadanos. Aquí yo lo que he dicho es que nosotros tenemos que eliminar cada vez más trámites. Le voy a voy a poner otro ejemplo frente a temas de creación de empresas.
Pero ese tema de los ascensores, pues uno creería que no tiene sentido, ¿no? Porque alguien tiene que certificar que el ascensor en donde uno se está montando, pues es seguro, ¿no?
Ese tipo de cosas son importantes y hay que hacerlas, pero no necesariamente que solo terminen beneficiando a poquitos que ya están, antes de que se hagan las leyes, entonces que están ya certificados en eso. Acá hay muchos temas que hay que revisar, pero le voy a poner un caso también de lo que es tan importante poder usted simplificar trámites para que la gente pueda acceder a más negocios o empresas. Nosotros estamos proponiendo algo que se llama, por ejemplo, Mi Empresa en un Día. Yo quiero es que tengamos más empresas.
Quiere facilitar la creación de empresas.
Y eso es una forma también de decir, eliminemos, por ejemplo, tantas condiciones que se ponen. Para la gente es una tragedia tantos requisitos. Vamos a dejar los requisitos mínimos que usted necesita para una empresa.
Sí, pero se me está desviando el tema. No se me desvíe porque yo le estaba preguntando por las leyes negocio.
No, porque
Usted ya me dio una, me dijo, la ley negocio de los ascensores. ¿Qué otra ley negocio hay? Porque usted dice que las va a desmontar. ¿Cuáles son?
No, es que no solo es desmontarlas y no regularlas, y que más gente pueda acceder también a prestar esos servicios y que se puedan dar. Mire, cuando se da siempre ese tema de la revisión, por ejemplo, de temas técnico-mecánicos, eso inmediatamente cuando se dieron muchas de esas cosas, muchas personas ya tenían amarrados sus negocios y eran los pocos certificados para eso. El tema, por ejemplo, de las fotomultas. Entonces, claro, yo sí creo que tiene que regular la velocidad, por ejemplo, en las carreteras, en las ciudades, y tiene que ser un elemento. Pero qué tan raro que siempre son pocas las empresas que estaban entonces facultadas para eso y terminaron con los negocios.
Ojo, porque hay unos empresarios durísimos que lo están escuchando y que están detrás de las fotomultas en varias ciudades del país.
No, es que a mí me importa trabajar es por la gente. Bueno, que yo trabajo es por la gente y yo estoy planteando y aclarar algo, y no de manera populista como hacen otros, que es decir, acabar con las fotomultas. No, yo creo que es que tiene que haber regulación, por lo que no se puede volver un yugo es para los ciudadanos y que otros recauden la platica, porque montan unas infraestructuras, terminan los municipios haciendo el recaudo de esas multas y la mayor parte de la plata se la llevan justamente los contratistas.
Listo.
Pero déjeme que termino la idea, por favor, entonces, si me da un minuto de otra pregunta del tema de empresas, que creo que es importante.
De lo de creación de empresas, pero no, deme un segundito.
Ahorita.
Lo vamos a tocar. Perfecto. Porque es que en este momento tengo desde el estudio de Sigue la W en Digital a Paola Herrera, que usted sabe que es una dura en temas económicos, y me dice, yo quiero preguntarle algo clave sobre el tema económico al candidato Federico Gutiérrez. Así que adelante, Paola, la escucha el candidato esta hora en Sigue la W. Paola.
Gracias, Juan Pablo. Pues si me lo permite, le voy a preguntar.
Un abrazo, Paola.
Por algo que él acaba de decir, y ya seguimos con otros temas económicos que también son muy importantes, pero sobre el tema de la sustitución o la producción de maíz en Colombia, eso pues suena muy bonito en teoría, pero usted ha sido uno de los candidatos que más ha defendido, por ejemplo, los TLC, y dice que hay que aprovecharlos, y en ese mismo sentido, pues hay un TLC firmado con Estados Unidos y no podemos entonces incumplirlo, sabiendo que además, pues Estados Unidos es el mayor exportador de maíz, y nosotros, además, lo que más le compramos a Estados Unidos es ese grano. 234 millones de dólares según el reporte que entregó ayer el DANE en materia de importaciones. Entonces, o aumentamos la producción en Colombia o respetamos el TLC con Estados Unidos.
No, es que tú puedes hacer las dos. Y un abrazo, Paola. Yo no estoy hablando de violar TLC, todo lo contrario. Lo que estoy hablando es que Colombia aproveche los TLC. El fortalecimiento del campo le abre puertas a Colombia, nos permitirá aumentar la base exportadora. Mira lo que pasa hoy, por ejemplo, con los grandes cultivos de limón Tahití, de aguacate Hass. No es que existiera una restricción que Colombia no pudiera exportar aguacate Hass o limón Tahití, sino que no tenía las capacidades de producción, y se fueron haciendo alianzas entre privados, y hoy se está llegando a muchos países con los cuales hay TLC y otros con los que ni siquiera. Pero el tema de trigo y maíz es fundamental también para disminuir los costos también de producción, por ejemplo, de proteína en Colombia, los alimentos, por ejemplo, para los cerdos, para las gallinas, para todo este, para la industria avícola. Eso es fundamental, y sí tenemos la tierra y tenemos la posibilidad. Y hay otra posibilidad que tenemos en Colombia. Este conflicto geopolítico que se viene dando, cuando tú miras esa tensión que existe ya desde hace varios años entre China y Estados Unidos, donde Estados Unidos importaba muchos de los productos de países del Asia, como China, ellos empiezan también a sustituir temas, por ejemplo, de importaciones con países vecinos. Y todo ese concepto de costa cercana, Colombia puede ser un productor donde no solo garantice la seguridad alimentaria local, sino que se convierta en una despensa agrícola para el mundo. Y Estados Unidos es uno de los clientes más importantes que hoy tiene Colombia. No se trata que de la noche a la mañana tú sustituyes todos esos productos, vas a necesitar, pero en la medida que tú los puedas producir y que puedas tener una buena capacidad para hacerlo, puedes ir disminuyendo e inclusive llegar a exportar a muchos de estos países.
Pero venga, Paola, yo sé que usted puede tener una contrapregunta, pero usted menciona, candidato, el tema de economía cercana, y es inevitable que uno revise más del centenar de páginas de su plan de gobierno, y me sorprende algo. Usted habla de promover la integración regional, usted menciona a 4 países fronterizos y no menciona Venezuela, usted habla de Ecuador, usted habla de Perú, usted habla de Panamá, usted habla de Brasil. Y quien fuera nuestro mayor socio comercial hasta hace unos 15 años, que era Venezuela, ni lo menciona. ¿Cómo puede uno imaginarse un país que empieza a proyectarse hacia afuera, que quiere incluso mejorar exportaciones, y no mirar hacia el país con el que además compartimos la frontera más grande?
A ver, lo primero es que el desastre de Venezuela es culpa de ellos, no de nosotros. Que allá lo que hay es una dictadura y que acabaron con todo el sector productivo y que dejaron a la gente en la miseria, en la pobreza. Ahora bien, de manera práctica, yo lo dije hace 3 días, en zona de frontera. Allá yo me he parado en el puente Simón Bolívar, donde antes era una de las fronteras donde había más dinamismo en términos económicos y sociales. Por ahí solo transcurren hoy sueños rotos y familias destruidas, y una ilegalidad rampante en esa zona de frontera. ¿Yo qué he dicho? Yo voy a abrir el paso de frontera para comercio. ¿Por qué? Porque es que el comercio lo están haciendo los ilegales en la frontera porosa. Cúcuta, además, vive del comercio. Y allá al otro lado de frontera, en el Táchira, no producen nada porque estos tipos acabaron con todo. Entonces yo sí estoy proponiendo...
Pero usted habla de abrir la frontera para el comercio, pero eso se necesita un poquito más,
pero,
¿no?
Pero párame
porque
bolas con
esto. Porque el comercio se necesita tener una contraparte, que al otro lado atienda, ¿o no?
Pero párame bolas con esto, Juan. Es que aquí hay una realidad. Eso no significa usted dar un reconocimiento a una dictadura. Jamás eso se haría. Yo jamás haría eso, porque lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que retorne la democracia. Es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Lo cierto es que ellos tienen un problema muy grande, porque es que ellos acabaron con todo el aparato productivo, con las empresas, y por eso tantas familias venezolanas tienen que pasar por la frontera, donde hacen un paso peatonal y donde muchos de los productos se llevan pasando la frontera a través de los ilegales, tantas organizaciones criminales. Hay una organización que se llama el Tren de Aragua, que tiene, por ejemplo, hoy afectado a la comunidad de Venezuela y a la comunidad de Norte de Santander, y ellos realizan gran parte de comercio ilegal. Yo lo que estoy diciendo es autorizar el tema de paso vehicular con temas de comercio entre fronteras que beneficie a Cúcuta. Hoy, por ejemplo, se da el paso en La Guajira. Hoy sí hay paso en La Guajira. Entonces sí, ese es el punto que está cerrado. No, pero ojo, sí es importante. Él puso el punto que está cerrado. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Arauca, en el puente General Páez. En el puente General Páez. Yo he estado ahí en todos los sitios. Y es importante esa decisión para Cúcuta y para el norte de Santander.
Claro, pero es que uno pensaría que no se trata de reconocer la dictadura, es que si usted quiere abrir comercio, pues el comercio no es para que compren una crema dental o para que compren un pan, sino la idea es, pensaría uno, más aún cuando hoy, por ejemplo, el titular en la prensa internacional es las grandes aerolíneas del mundo ya están empezando a planear su regreso a Venezuela, y hablaban de Air France, y se habla de British Airways, o sea, se habla de las grandes aerolíneas del planeta que estarían pensando en volver a aterrizar en Maiquetía. O sea, Colombia no piensa volver bajo un eventual gobierno de Federico Gutiérrez.
Yo he propuesto
volver a restablecer los canales, no todos, pero
yo he propuesto una relación consular, entendiendo que tenemos 800 mil colombianos en Venezuela y que esa relación consular es importante. Y uno de los pasos importantes, sin reconocer un régimen, tiene que ver con unas realidades que realmente se necesitan, y que el tema de comercio, ellos también lo necesitan, porque hoy acabaron con todo el aparato productivo y necesitan también alimentar a su gente, pero garantizando que se le pague a los empresarios colombianos. No se le olvide cuántas empresas terminaron allá expropiando, cuánta plata se le robaron a tantas empresas colombianas y cómo les quedaron debiendo tanta plata.
El sector avícola terminó muy, muy afectado. Muchos mandaban mucho para allá los lácteos.
Muchos sectores económicos. Pero aquí hay una cosa importante que pasó, Juan Pablo. Colombia dependía en gran medida de su primer socio comercial, que era Venezuela. ¿Qué le tocó hacer a Colombia cuando empieza esta crisis y empieza el régimen y empieza el autoritarismo? Y yo creo que es uno de los ejemplos que nosotros tenemos que tocar
todavía no.
Mire lo que pasa cuando se van las democracias, no retornan, y cómo acaban con los países. Y muchos con el mismo cuento. Hay que tener cuidado.
Una contrapregunta para un minuto. Usted nos dice, yo no voy a reconocer ninguna dictadura. Está bien, ¿no? No lo entendería, además, un demócrata. Y entonces, ¿la China qué es?
Miren, acá hay una relación que se ha mantenido a través de los años, a través de las embajadas. Y esa relación, por supuesto, hemos visto cómo ha traído unos beneficios económicos también para Colombia y unos intercambios también culturales y comerciales. Yo creo que es importante que los países siempre vayan llevando un camino hacia la democracia, y que es importante que el autoritarismo no termine dominando las naciones.
¿La China es un país autoritario?
Hay autoritarismo. Y ojalá vayan dando cada vez más pasos hacia temas de democracia.
Bien. Quiero que hablemos entonces ahora del tema diplomático. Usted le dedica un espacio especial también al tema de relaciones internacionales en su plan de gobierno. Pero me sorprende que no habla del tema de la carrera diplomática y de acabar con algo que para muchos colombianos es una pesadilla. Y más que una pesadilla, algo sorprendente es que los puestos diplomáticos son para pagar favores políticos. Y usted mira hoy quiénes están en algunas embajadas, y en las embajadas están desde candidatos que se quemaron en las elecciones hace 4 años hasta jefes de comunicaciones a los que les fue muy bien y entonces los premiaron con una embajada. ¿Los embajadores colombianos en el exterior deben ser de carrera o pueden ser amigos del político que esté en ese momento ocupando la presidencia, en este caso usted?
Hay que cuidar a los funcionarios de carrera, y yo conozco muy buenos funcionarios de carrera diplomática, siendo alcalde de Medellín, llevando una buena agenda comercial y cultural desde la ciudad hacia muchos países. Conocí muy buenos embajadores y funcionarios en muchas embajadas del mundo que hicieron su carrera diplomática, pero al mismo tiempo también conocí muchas personas que sin tener realmente una carrera diplomática lograron hacer una muy buena gestión por el país y llevando una buena agenda comercial. Yo creo que la prioridad tiene que ser la carrera diplomática, pero eso no puede limitar tampoco a que lleguen personas idóneas a muchos de estos cargos y que puedan realizar una agenda, sobre todo en términos económicos. Una cosa son las relaciones políticas, pero si uno vuelve desde el punto de vista práctico, es como cuando yo recibía al embajador de Estados Unidos en Colombia. Ellos no se te dedican a hablar de política, ellos se te dedican a hablar es de, bueno, aquí traemos estas empresas, quieren invertir, ¿cuál es la garantía? Colombia lo que tiene que hacer es llevar a los emprendedores colombianos al mundo, abrir las puertas, ampliar la base exportadora y la cadena comercial. Eso no es solo ir a relaciones allá, ir a cócteles y a llevársela bien con los gobiernos. Es hacer el tema que hablamos ahora de la pregunta que me hacía Paola, que es muy interesante. Oiga, los TLC, ¿cómo los aprovechamos? No es que los firmamos y que le va mejor y la balanza comercial la va mejor hoy a los otros países que a nosotros, porque prepararon mejor durante el tiempo. Es cómo vamos a llevar justamente a gente que tenga experiencia. Yo conozco muchos empresarios que han asumido también un servicio por el país en muchas embajadas del mundo y que le ha servido a Colombia, pero yo creo que tiene que tener una buena mezcla sana, pero priorizando justamente personas que tengan carrera diplomática. Muy buenos funcionarios diplomáticos conozco.
Me voy ahí nuevamente al estudio de Sigue la W Estudio Digital, porque Mauricio Beltrán tiene una pregunta para el candidato Federico Gutiérrez. Les recuerdo que ustedes pueden participar a través de Twitter con el numeral Fico en la W, y al cierre del programa estaremos dándoles a conocer las cifras, las métricas que nos da la inteligencia artificial de la mano de Bochica Networks sobre la favorabilidad o desfavorabilidad de los comentarios sobre el candidato. Estamos desde Hacienda Santa Bárbara, Merca Orgánico. Mauricio, desde el estudio de Sigue la W.
Candidato Federico Gutiérrez, usted en un solo punto de su programa de gobierno menciona, dentro de lo que sería una reforma a la justicia, algo que se llama la batería de leyes antimafia. ¿Eso en qué consiste? También habla de una imputación de delitos en línea de mando a los jefes de las organizaciones criminales y una promoción del principio de oportunidad. El principio de oportunidad es una figura que ya existe. Incluso en la fiscalía vemos que hay muchas personas que están esperando a que se les apruebe un principio de oportunidad y simplemente está engavetado. O sea, ¿en qué consiste todo este paquete de que usted está hablando, candidato?
Mauricio, un abrazo, ¿cómo estás? Mira, lo primero es que tenemos que tener una justicia cercana al ciudadano, descongestión de procesos judiciales. Y la gente se imagina que siempre el debate va al tema de la discusión de las altas cortes, o que la reforma a la justicia es si debe haber una sola corte o no. Yo no estoy en eso. Yo estoy es en que a los ciudadanos se les garantice el acceso a la justicia. Le pongo un ejemplo. La justicia, por ejemplo, cercana al barrio y a una familia, es todo el tema de las denuncias que hay por maltrato a las mujeres, por maltrato a los niños, por abuso sexual, de lo que están denunciados hoy en comisarías de familia. Descongestión absoluta de procesos de comisarías de familia, de inspecciones de policía, para garantizar derechos ciudadanos y no seguir revictimizando a las mujeres y a los niños. Segundo, los temas de justicia, digitalización de procesos, y que se aplique aquí también cuarta revolución industrial, blockchain, inteligencia artificial, unificar procesos que son parecidos y que se den los fallos para descongestión, más capacidad de jueces y fiscales, tecnología. Pero cuando hablo del tema de imputación por línea de mando, esto tiene un sentido. Es como todas las estructuras criminales, y se lo digo por experiencia, por lo que yo viví en Medellín, Juan y Mauricio. Entonces, un jefe de estructura criminal le queda muy fácil mandar a alguien ahí subalterno a decirle, vaya, reclúteme niños de un colegio y me los trae para la organización. Y ese jefe de esa estructura criminal no responde por el reclutamiento forzado. ¿Por qué? Porque no hay imputación por línea de mando. Aquí lo que tiene que pasar es que una estructura criminal que está liderada por alguien, todos los delitos, y sobre todo estos delitos, por ejemplo, contra los niños, contra los jóvenes, contra nuestras mujeres, como el tema de reclutamiento forzado, tenga imputación por línea de mando y tengan que responder por todo. Eso cambia el panorama. Segundo, el tema de baterías antimafia. Como yo le dije ahora, esto no es solo capturas. Si usted no les quita la plata, ellos siguen fortalecidos. Extinción de dominio, y hay que fortalecer más. Jueces y fiscales de extinción de dominio para poder avanzar. Y si me permiten la contrapregunta, o si me da 30 segundos de réplica.
Va Mauricio rápido con la contrapregunta, a ver qué podemos, si incluye ahí su...
Pero deme una ñapita, hombre, que no me ha dejado una, y le
sí,
todo el
candidato,
tiempo.
Es que usted habla de la disminución en la congestión judicial de un 50% que está en 2021 a un 40% en 2026. Pero esto es que la congestión judicial depende de los jueces. ¿Eso no sería una injerencia del Ejecutivo dentro de las decisiones judiciales? Porque
no, ni más faltaba.
Estaría respetando la independencia judicial.
No, ni más faltaba. Es que pedir descongestión de la justicia no es interferir en los procesos judiciales. Todo lo contrario, es darle la mano a la justicia. Yo voy a trabajar de la mano de los jueces con independencia, como se lo merecen,
pero
les vamos a dar, no, es que no es solo pidiéndoles, es dando las herramientas para que puedan operar. Ustedes han ido a un juzgado, yo los conozco, muchas veces no hay impresoras, no hay papel, no hay tinta, los mismos jueces o el secretario del juez tiene que llevar entonces la impresión, tiene que llevar el escáner, aquí hay que darle herramientas a la justicia. El tema de los procesos de digitalización, no, yo soy respetuoso de la justicia, en ningún momento significa que garantizar justicia o que una de las funciones que tenga el gobierno es dar las herramientas. Por ejemplo, el presupuesto hoy es de 8 billones de la justicia. Nosotros tenemos que dar las herramientas y ayudar para que tengan mejores condiciones también los jueces, o que tengamos más jueces y que puedan hacer su tarea, que puedan salir de descongestión. Hay que apoyar la descongestión de la justicia, eso no sea por arte de magia. Y si ustedes lo ven, tiene una meta práctica. Sí. Nosotros no le estamos yendo a mentir a la gente, es el único programa de gobierno que tiene líneas bases y que tiene meta metas alcanzables. Por eso yo no le estoy diciendo, bueno, no es que vamos a acabar con todos los problemas. No, mire, vamos a pasar del 55 al 40% de descongestión y administración de justicia.
Debo decirle, y eso sí es un reconocimiento, y ahorita Andrea, que también quiere participar, seguramente lo confirmará. En su plan de gobierno efectivamente aparecen cifras. Se aparecen, vamos a pasar de tanto a tanto, de tanto a tanto, que es algo que en otros puede que no aparezca.
Y le hablo de financiación y de dónde la plata, que eso es muy importante, también, porque sí, no son cantos a la bandera.
Hablemos, ahora que estamos hablando del tema judicial,
sí,
hablemos de las cárceles. Porque usted menciona un cierto revolcón carcelario en su plan de gobierno que me parece llamativo, y acude usted incluso a los privados. Estamos hablando de cárceles en concesión, privatización del sistema carcelario, el fin del IMPEC. ¿Cuál es la realidad carcelaria que se daría en el gobierno, en un eventual gobierno de Federico Gutiérrez?
No, el revolcón se dio hace mucho rato porque está revolcado. Es un desastre. Es un desastre el sistema penitenciario. Y sin un sistema penitenciario sano, es muy difícil la administración de justicia y es muy difícil garantizar la seguridad.
Porque además las cárceles se suelven
cuando hablamos de seguridad, estoy de acuerdo contigo, Juan, en vez de ser centros de resocialización de personas que deben serlo, porque la gente merece una segunda oportunidad, y que vayan a centros de resocialización, pero hoy son universidades del crimen. ¿Qué estoy proponiendo yo? Primero, el IMPEC es una entidad que tiene que reformar. Tiene 86 sindicatos, el único sindicato armado del país. Hay indicios de corrupción, sin generalizar, porque hay gente muy buena con la que trabajé siendo alcalde y buenos funcionarios del IMPEC, pero otros que sabemos que hay corrupción. Hay que eliminar la corrupción de esa y de todas las entidades del Estado. Segundo, el tema de la construcción de nuevas cárceles, porque el hacinamiento es inmenso y hay violación de derechos humanos. Además, hoy tenemos las URI repletas de la Fiscalía, tenemos las estaciones de policía repletas, perdimos operatividad. Yo estoy planteando el modelo de alianzas pública-privada, pero además estoy planteando que hagamos granjas agrícolas en el campo, diseñar una infraestructura donde podamos tener presos de baja peligrosidad y que puedan, a partir del trabajo, obtener esas rebajas de pena y que logren una resocialización trabajando también el campo. Eso lo podemos hacer, y es empezar a descongestionar las cárceles y sobre todo garantizar la seguridad. Yo viví ese problema siendo alcalde, cuando a veces nos tocaba de la mano de la fiscalía casi que echarle llave a la fiscalía, como me lo decía el fiscal, porque decía, no podemos capturar más porque lo llevamos a audiencias y los jueces dicen, no, suéltenlo porque no tenemos dónde meterlos. Sí hay un problema carcelario en el país. Y ojo que para el tema de seguridad necesitamos ese elemento fundamental que has mencionado, Juan Pablo, y que no se ha corregido. Ese tema, sistema penitenciario, es necesario corregirlo para poder garantizar seguridad y justicia, y sobre todo, resocialización, que es el principio importante, que es recuperar estas vidas y darle una oportunidad al ser humano.
Detengámonos en las alianzas público-privadas para las cárceles. ¿Esto cómo se establecería? ¿Sería de pronto como ocurre, por ejemplo, con las vías 4G, 5G, y es que aparecen unos privados y dicen, mire, yo estaría interesado en hacer la cárcel en tal lugar, le presento el proyecto, mire a ver si hay otros interesados, competimos y se entrega, o cómo funcionaría eso?
Existen muchos países, en México, existen Estados Unidos, y es una especie de concesión donde construyen la cárcel con capital propio, y donde a través de los pagos del Estado, como se hace al tema de presos, justamente se va pagando por el tema de la operación, sin renunciar al tema necesariamente de la seguridad, que es uno de los temas que hay que evaluar. Entonces ahí es donde yo digo, se necesita una entidad que sea capaz de prestar el servicio en las cárceles, y por eso yo hablo de que el IMPEC tiene que hacerse una revisión profunda por dentro y de cómo es que debe operar, pero frente al tema de estructura, frente al tema de operación, frente a temas de vigilancia, frente a temas de alimentación. Mira, el tema de la alimentación en los cárceles es uno de los temas donde ha existido corrupción. Y ahí hay un tema también que hay que ponerle el ojo. Entonces,
ahí toca hablar de la unidad de servicios penitenciarios, que es distinto, ¿no? Que es la que administra las cárceles.
Los que hemos sido alcaldes y entendemos esa realidad, por eso conocemos el país. Yo creo que le puedo hablar a usted con propiedad de todo lo que pasa en el país, porque uno sabe, cuando uno está acostumbrado a resolver el problemita desde la casa, desde la esquina, desde la vereda, es la forma como vamos a resolver los problemas de Colombia. Los que hemos vivido, como la gente que garantiza la seguridad, pero ¿cómo garantizar la seguridad si se captura a la gente y después no las puede mandar a las cárceles porque no hay cupos? Tienes toda la razón, Juan, lo que mencionaste, el tema del USPEC es un tema que se tiene que revisar, y en el cual también hay que garantizar, y aquí es un llamado, ojo que es que listo, una persona va a la cárcel, pero hay que garantizar justamente también los derechos humanos de personas que van allá a estos sitios de reclusión y que se conviertan en sitios que realmente puedan ser, ¿para qué? Para recuperar la vida de la gente. Hay gente pagando una cantidad de delitos que uno dice y se pudren es en la cárcel. Hay presos de baja peligrosidad. Mire las cárceles desde mujeres.
Uy, pero
yo,
ojo.
Yo, por ejemplo, mira, ese tema, por ejemplo, que ha hecho Johanna Bahamón, a mí me encanta.
Sí.
A través del tema de la cultura, a través del tema de segundas oportunidades. Yo creo mucho en eso.
Muy bien, me voy con Andrea Díaz al estudio digital de Sigue la W. Le tiene una pregunta para el candidato Federico Gutiérrez, numeral Fico en la W, Andrea.
Sí, pues ya faltan pocos días para las elecciones presidenciales, candidato Federico Gutiérrez, y por eso quiero tocarle un tema de coyuntura. Sergio Araújo Castro, empresario y cofundador del Partido Centro Democrático, que después renunció a esta colectividad que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez, escribió en su cuenta de Twitter: un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial, simplemente se tiene que ir. Y también hay polémica en torno a esa carta que envió el gerente de Colanta, Sergio González, a sus trabajadores, proveedores y asociados, donde decía que hace un llamado a la sensatez y que pedía votar por un candidato que respete la propiedad privada y el ahorro pensional. Él dice que no se refería a usted específicamente, aunque hay la polémica porque dicen que sí. ¿Qué le responde usted a Sergio Araújo y a Sergio González?
Andrea, un abrazo. Frente al primer caso, donde se le obliga a las personas o a unos empleados que dependen de ese salario para llevar los alimentos a su casa y donde se les obliga a votar por alguien, primero, eso es un delito. Y me pasa una vergüenza y yo no puedo estar de acuerdo con eso y lo rechazo de manera clara. Aquí el voto es libre. Así como rechazo cuando el Clan del Golfo hoy, aliado con el otro candidato, va y obliga en muchas veredas y en muchos barrios hoy donde tienen control territorial a votar por el otro y dicen que aquí no puede aparecer un voto por Fico. Es que aquí la democracia se tiene que garantizar. Entonces yo en esto no tengo líneas grises. Aquí venga de donde venga, yo le digo a la gente, mire, aquí la gente tiene que salir a votar de manera libre y cuidemos a Colombia y cuidemos la democracia. El segundo caso de Sergio, el gerente de Colanta, hombre, mi abrazo para Sergio, mi reconocimiento. Y es más, a que la gente entonces cree que esa carta fue para mí, pues bueno, bienvenidos los votos de las cooperativas, bienvenidos los votos de la gente que quiera cuidar la empresa privada, que quiera cuidar los empleos y todo. ¿Y por qué los otros debieron aludidos? Porque son los que quieren expropiar, son los que quieren acabar con la productividad del país. Pues bueno, pero mira, este señor Sergio, el gerente de Colanta, no ha hecho sino trabajar por una cooperativa que es espectacular, que le da oportunidades a la gente. Yo estoy del lado del sector cooperativo y si ellos expresan sus preocupaciones frente a otras candidaturas que pondrían en riesgo justamente el sector productivo de Colombia, las cooperativas, yo sí les digo desde acá, los defiendo, los voy a defender y vamos a trabajar juntos, porque lo que necesitamos es que haya empresas, que la gente tenga empleo y tenga oportunidades. Y escuché una declaración de Sergio, el gerente de Colanta, que me gustó, cuando dijo: si me tocara volver a mandar a carta, la volvería a mandar. Y lo felicito, porque esto no es un momento para andar por ahí de agacha, que hay que defender a Colombia y tenemos que cuidar todo lo que hemos construido, y cambios hay que hacer,
sí,
pero sin acabar con el país, sin las familias y sin los empleos.
Candidato Federico Gutiérrez, desde este punto de vista, ¿usted está de acuerdo con que FECODE y otros sindicatos pues también den su opinión respecto a estas elecciones presidenciales y digan abiertamente que van a votar por un candidato?
Un minuto, candidato.
No, lo de los líderes de FECODE es vergonzoso.
¿Por qué es distinto a los empresarios que manifiestan públicamente su opinión o su intención?
No, pero a ver, el gerente de Colanta no me mencionó a mí. Otra cosa es que uno cumpla las características.
Aunque entonces, Sergio Araújo también sí lo mencionó usted y es empresario.
No, pero yo aquí lo rechazo. Yo aquí te lo quiero decir a ti. Uh-huh. Y se lo digo al país.
Bueno, usted ya rechazó eso, pero entonces enfoquémonos en lo de FECODE.
No, es que yo no tengo puntos medio en esto. Yo soy una persona que defiende la democracia y respeta a la gente. Aquí la gente tiene que salir a votar libremente, eso sí, yo los invito a que nos acompañen. Lo de FECODE, los líderes de FECODE, que han tenido un interés más político que en mejorar la calidad de vida de los mismos maestros y de los estudiantes del país. Y eso no involucra a todos los maestros, ni a quienes están en la asociados a FECODE, porque yo quiero mucho a los maestros, a las maestras de Colombia. Yo trabajé con ellos cuando fui alcalde de Medellín. Mejoramos sus condiciones en muchos casos y trabajamos de la mano. Y hacen reclamos muy válidos. Una cosa son los directivos y otra cosa son quienes hacen parte de la asociación. Y ese cuento de que todos están allá es pura paja y puro cuento. Acá hay muchos con nosotros.
Muy bien, candidato, es Federico Gutiérrez en Sigue la W. Le presento, bueno, usted ya la conoce,
Amparito, un abrazo.
Amparito Gastilla, gerente de Hacienda Santa Bárbara.
Así se llamaba mi mamá, Amparo.
Y es
Amparo.
No se olvides de mí.
Y es además uno de los motores de este sector del norte de Bogotá, toda la localidad de, o sea, quién sabe quién es Amparito, porque ella se mueve de la mano de los empresarios, de los comerciantes pequeños y grandes. Y ella, precisamente, a nombre de esos comerciantes y emprendedores, quiere hacer una pregunta. Adelante, Amparito.
Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Un saludo a toda la audiencia en este momento. Doctor Federico. A la Hacienda Santa Bárbara y, por supuesto, a Mercado Orgánico. He leído atentamente su plan de gobierno, como el de todos. Me gusta muchísimo, especialmente su planteamiento para la mujer, para la justicia y para el campo. Sin embargo, aunque usted reúne todos los temas de interés del país, no sé si estoy mal, pero no encuentro el de los emprendedores, el de los empresarios, el de los comerciantes. Cuénteme así muy, muy rápidamente.
Amparito, un abrazo.
Tiene 2 minutos, candidato.
Amparito, un abrazo. Y te felicito por todo lo que haces, porque sos emprendedora, generas empleo, y un solo empleo le cambia la vida a las familias. Inclusive hoy la ficha completa parte de todo el plan de empresarios y del tema de emprendimientos. Varias cosas. Nosotros necesitamos un Estado que sea socio y no verdugo. El Estado tiene que generar las condiciones para que tengamos más empresas. Mi empresa en un día, para los emprendedores, se necesitan hoy 13 trámites. Vamos a pasar de 13 a 5 trámites en línea, y que mi empresa en un día la gente la pueda constituir. 5 trámites en línea y gratuitos. Pero además, exención tributaria durante los 5. Empresarios que tienen utilidad. Disminuir el impuesto de renta del 33 al 20. Subsidio de empleabilidad para jóvenes, para que puedan contratar más jóvenes y ojalá más mujeres, que son las más afectadas también por la pandemia. Yo creo en un Estado que dé la mano, que dé las oportunidades. Nosotros tenemos mucho talento en Colombia y a las empresas hay que cuidarlas. Por eso, mientras otros hablan de expropiar, yo hablo de apropiarse del sector productivo, de que la gente saque adelante sus empresas, que tengan también seguridad. Yo vengo ahora de una reunión con empresarios y con comerciantes, por ejemplo, en la Plaza de los Mártires, y la queja es: nosotros generamos empleo, pero la inseguridad hoy no nos deja. Estamos extorsionados, estamos con problemas de seguridad, la gente necesita esas garantías también para poder operar. Yo creo que necesitamos generar más oportunidades, y con más empresa y más empleo somos capaces de superar pobreza. Y si formamos bien a nuestros jóvenes y les damos buena educación, vamos a fortalecer el sistema productivo y que la gente tenga realmente una oportunidad de vida. Y el empleo es fundamental, pero también la oportunidad de creación de nuevas empresas.
Un minuto, para el candidato.
Muchas campañas están basadas en los subsidios. Y yo le pregunto a usted, ¿subsidios?
Mira, Amparito, yo me recorro este país y hay gente aguantando hambre. Hay 7 que genere empleo de oportunidades, pero para eso hay que ir sacando a la gente de la brecha de la pobreza. Mientras eso pasa, es necesario subsidiar para que nadie aguante hambre. Yo he propuesto un programa como el de ingreso solidario, que vaya evolucionando hacia una renta básica ampliada a 5 millones de hogares, que nadie aguante hambre, y que tenga una cruzada por el hambre, para que nadie aguante hambre y que tengan las condiciones de salir adelante. No existe mejor subsidio virtuoso que la educación. No existe mejor política social que la generación de empleo, pero hay gente que está por fuera de todo el sistema y nosotros no podemos dejar que nadie aguante hambre. Hoy el tema de las crisis de las familias de más bajos ingresos es que no alcanza la plata para el mercado porque la inflación subió al 25-30%. Tiene que haber solidaridad.
Bien, candidato, muchas gracias, Amparito.
Las dos.
Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche.
Que no está saliendo al aire.
Ahí no se está escuchando atrás tampoco.
Es que hay
gente.
Un problema de sonido.
Entonces retomo, ustedes me dicen si puedo seguir.
Continuemos porque igual estamos al aire en este momento.
Bueno, entonces nosotros logramos algo en el tema de la contratación, que es donde yo creo que hay que cuidar esos recursos y que quienes se ganen esas licitaciones sean empresas realmente que sean reconocidas y que tengan capacidad de cumplir en la alimentación de los niños. Hicimos un piloto de la mano con la Procuraduría y aplicamos tecnología de cuarta revolución industrial a través de blockchain y garantizamos que fuera el mejor proceso en términos de transparencia y garantizar la mejor calidad de la alimentación para los niños y niñas de las escuelas de Medellín, pero además veedurías a través de quiénes, de docentes y padres de familia.
Claro,
las veedurías son fundamentales y eso lo hicimos y lo tenemos que hacer en todo el país y hay que cuidar esa plata y por eso yo insisto que cada vez ahí tiene que haber más controles, pero lo vamos a hacer bajo la experiencia que nosotros ya tuvimos.
Pero ¿cómo sería ese rol del ministerio?
A través de lo que yo le estoy diciendo, es que los recursos salen de ahí.
Claro, pero los papás, ¿a quién acudirían?
No, los profesores.
Es que uno muchas veces lo que ve es que salen, publican, digamos, en redes sociales, esto es lo que le están dando a los niños. Y entonces empieza que sí, que vamos a verificar. O peor aún, muchas veces los secretarios de educación terminan justificando las malas raciones que le están dando a los niños.
No. Lo primero es que eso que hemos visto, esos malos ejemplos en el país, eso es corrupción. Y lo hacen con los niños más pobres de Colombia. Quedan mal alimentados y otros llenan los bolsillos de plata. Hay que sacar a los corruptos. Yo por eso no ando en las cárceles como otro negociándoles rebajas de pena a los corruptos, haciendo pactos de la picota. Nosotros hacemos el pacto con la gente en la calle. Y aquí el tema es cómo lo logramos y cómo lo vamos a hacer en los territorios. Y esas veedurías de padres de familia y de docentes tienen que tener una articulación desde lo local, pero con un control nacional. Esos recursos son sagrados, como todos los recursos públicos. Uh-huh. El tema de la ampliación, por ejemplo, de la contratación al tema de pliegos tipo, que no solo sea para temas de infraestructura, sino para muchos otros temas de contratación, y este puede ser un ejemplo. Esa es una de las formas de luchar contra la corrupción. Y la tecnología juega un papel fundamental, Juan Pablo, y ya lo probamos. El tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, el tema de blockchain, jugó un papel fundamental en temas de contratación cuando lo hicimos así. Se puede y se garantiza honestidad y buena prestación en el servicio de alimentos para los niños y niñas de Colombia, y que ninguno se muera de hambre.
Es Federico Gutiérrez, en Sigue la W, candidato a la presidencia, numeral Fico en la W. Paola tiene otra pregunta, tema económico, candidato. A ver, ¿de qué se trata?
Sí, Juan Pablo, vea, yo quiero que hablemos sobre el tema de pensiones, porque mucho se ha criticado pues, que en estos 4 años del presidente Iván Duque no se hizo ninguna reforma al tema pensional, y esto, pues, esto no sabe, candidato, es una bomba.
Deme un segundito, Paola, deme un segundo. Les voy a pedir un favor, bajen un poquito, porque esto si no, no alcanza a escuchar la pregunta que le están haciendo desde afuera.
Entonces, usted no
Yo alcancé a escucharle a Paola.
Adelante, candidato.
Pero hay una interferencia.
Sí, adelante, candidato.
Paola, ¿tú me escuchas?
Sí, señor.
Bueno, Paola, gracias. Yo alcancé a escucharte la pregunta, lo último, te cortó un poquito, pero yo diría lo siguiente. Mira, lo primero, los derechos adquiridos para maestros y personal de nuestra fuerza pública se mantienen. Esos derechos no se pueden desmontar. Son las personas que han entregado su vida a la educación y son las personas que han entregado su vida y su sacrificio para cuidarnos a todos. Eso es lo primero. Sí tiene que haber una reforma al sistema pensional. Mi propuesta es muy clara: mantener el sistema mixto de colpensiones y fondos privados de pensión. Pero además hay algo fundamental donde tiene que haber una reforma. No puede ser que hoy los subsidios del Estado, con los impuestos de todo, 20 billones de pesos anuales, vayan a subsidiar las pensiones más altas y no las bajas. Eso sí, quienes ya se jubilaron y lograron esas garantías y esos beneficios, se le dan esos derechos adquiridos, se les mantienen. Quienes están en ese último cuarto de milla, que están cotizando en esos últimos 10 años ya en colpensiones, bajo ese mismo criterio, se mantienen las condiciones, pero si muchas cosas tendrán que cambiar. ¿Por qué? Porque logrando esos ahorros y que yendo la plata a las pensiones bajas, vamos a lograr que 3 millones de adultos mayores hoy que no tienen pensión y que están en pobreza reciban una mesada de 330,000 pesos al mes, muy diferente a los 80,000 pesos que reciben hoy, y todos vamos a llegar a viejitos. Y eso es acabar con la pobreza en el adulto mayor.
Pero ¿significa que usted acaba con el régimen de prima media?
No, es que es muy diferente. Esa es otra discusión y tiene que ver con otro tema. Aquí el tema que nosotros estamos proponiendo es mantener la edad de pensión.
Sí.
Nosotros no vamos a subir la edad de pensión ni para hombres ni para mujeres. Tengan esa tranquilidad. Segundo, quienes cotizan en colpensiones, solo el 10% logra una pensión. ¿Qué vamos a hacer? Son 25 años de cotización. Vamos a bajar el tiempo de cotización de 25 años a 22 años. ¿Para quiénes? Para quienes cotizan sobre un salario mínimo. Y necesitamos un sistema que sea equitativo, que sea sostenible en el tiempo, y quienes vienen en la cola, que son los jóvenes, logre una pensión y cubrir a quienes hoy no están en el sistema.
A ver, Paola, ¿tiene contrapregunta?
Y si me deja, deme una ñapita, qué importante.
Es la contrapregunta, a ver, Paola.
Paola, hola, ya te escucho.
Sí, Juan Pablo, mire, yo quiero que el candidato Federico Gutiérrez nos explique el tema de lo de la plata que se va a tomar de las regalías, porque muchos
han llamado
expropiarle una plata que le pertenece a las regiones.
No, jamás.
¿Usted todavía sigue pensando que plata es plata?
No, mira. A ver. Déjenme, y luego pues dice que me regalen solo un minuto.
Listo, hágale.
Es juicio con el tiempo.
Hágale,
Paola, voy a responder
candidato.
Primero, complementar el tema de pensiones y ya respondo esta. Mira, hay algo importante. Y yo le quiero mandar un mensaje a los 18 millones de ahorradores de colombianos que han ahorrado y que han tenido ese ahorro individual en los fondos de pensión privada. Y es que conmigo van a tener esa platica de seguro, porque eso es un ahorro individual y no el Estado. El otro dijo que se los iba a expropiar y se los iba a robar. Nosotros se los vamos a cuidar. Esa plata es de los ahorradores, de ellos y de sus familias. Y no lo que hicieron en Argentina, que fue un desastre, que es lo que pretende hacer el otro candidato. Ahí hay una diferencia de modelo.
Sí, pero ojo con eso. En su programa, no hablemos del otro.
No, es que es muy importante que la gente tenga claro cuáles son los riesgos. Es que esa plata no se las pueden expropiar. Sí. Esa plata la vamos a cuidar y está en los fondos de pensión privada y son de los colombianos, ahorro individual y no del Estado. Paola, segundo tema, el tema de las regalías. En este momento hay sin ejecutar 14 billones de pesos de regalías. Yo soy una persona que respeto las regiones porque vengo de allá. Es que yo vengo de regiones. Yo no estoy diciendo quitarles y arrebatarles la plata a las regiones, ni que es que todo lo contrario, que el Estado va a dominar las platas. No, ¿por qué? Porque acá hay concurrencia de recursos y dineros públicos se necesitan que impacten de manera favorable la vida de la gente, esté donde esté. Hay recursos municipales, departamentales, recursos nacionales, está el Sistema General de Participaciones, está el Fondo de Regalías. ¿Qué necesitamos? Darle la capacidad a las regiones para estructurar los proyectos. En vez de esa plata estar guardada en los bancos, que son 14 billones de pesos, lo que necesitamos es que esté invertida en vías para el campo, en escuelas, en innovación, ciencia y tecnología, en educación, en oportunidades. Aquí no estamos hablando de quitar la plata a las regiones, todo lo contrario. Yo inclusive estoy planteando aumentar el Sistema General de Participaciones de 49 billones de pesos a 70 billones de pesos de manera progresiva hasta el cuarto año, para que se pueda invertir en calidad educativa, en
las ciudades que hoy no, o sea, no alcanza la plata porque solo va el pago en nómina de maestros, para infraestructura educativa, para garantizar también jornada única y para temas de salud y servicios básicos. Pero respetar las regiones, yo lo que voy a hacer es descentralización y apoyar a las regiones. Yo vengo de región.
Me tengo que ir con Sergio Espinosa de Bochica Network, que a esta hora nos hace el corte de cuentas, las métricas de la inteligencia artificial sobre el numeral Fico en la W. Sergio, cuéntenos cómo le fue a este hashtag. Primero que todo, arranquemos. Porcentaje, favores a favor, mensajes a favor, mensajes en contra del candidato.
Bueno, tenemos una favorabilidad del candidato del 68%, una desfavorabilidad del 32%.
Así van a quedar las elecciones.
Listo, vamos entonces. Palabras claves a favor del candidato, Sergio.
Bueno, a favor del candidato tenemos imparable, vamos a ganar, propuestas.
¿Y en contra del candidato?
En contra del candidato tenemos continuismo, sin el celular, oficina y mentiroso.
Pero yo aquí tengo que hacer...
Un total de usuarios de 1.227 para un total de posts de 3.105
posts en una hora, muy bien. Hay que hacer una precisión y ya con esto me voy con Hernán Peláez y Martín de Francisco, que llegaron con fútbol algo más. El candidato no sacó el celular a lo largo de toda la entrevista.
Es que todo tenía, lo tenemos su
libreta,
en la
tenía su libreta, tenía su bolígrafo, nada más.
Yo tengo el país en la cabeza.
Nada más.
Y Juan, yo quisiera, para despedirme,
sí, señor,
primero, darte las gracias por este ejercicio.
Usted, gracias por venir.
Felicitarlos,
hombre.
Además, porque qué bueno que tengamos estos espacios para poder hablar de propuestas. No más campañas sucias de otros, no más guerra sucia. Y otra cosa, ¿sabe qué? Yo no vi ningún continuismo. Yo sí represento el cambio, pero va a ser un cambio para mejorar, bueno, sin arriesgar, señor, el país, las familias y los empleos. Muchas cosas van a cambiar.
Hernán Peláez me va a regañar. Gracias.
Oiga,
a ustedes.
Un abrazo a Hernán y a Martín y a todos.
Hernán
gracias,
Peláez, Martín de Francisco llegaron con
algo
más.
Equipo.
Nosotros seguimos. Sigue la W en digital. Gracias,
gracias,
candidato.
Un abrazo y gracias.